Llegados a esta hora, nos acercamos al momento de dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero hay que arrancar hablando del motor, y para hablar del motor conocemos a una buena pieza, a una pieza de motor importante, a Motorman, Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Pues muy bien, más que nada porque arrancar tu sección de motor en este programa con una buena noticia para el sector de automoción español, yo creo que es fundamental. Hoy se puede decir bien alto y bien claro que hoy arranca la producción en Ebro, Barcelona.
Así es, tú lo has dicho, la antigua planta de Nissan Barcelona, ahora reindustrializada, lo he dicho bien, por la firma Ebro, y en acuerdo con el grupo chino Chery, y tras 2 años y 11 meses de parada, la planta barcelonesa arranca con una producción diaria de 43 coches, con 2 turnos de trabajo hasta el mes de enero, y en función de la demanda, podría llegar a los 86 automóviles al día. Ya para más adelante, en octubre del próximo año, se empezaría a producir el coche chino Omoda 5. Por el momento, en Ebro, Barcelona, trabajan unas 730 personas, de ellas 200 en producción de vehículos y el resto entre formación y para trabajar en la adaptación de las líneas de montaje de la antigua Nissan Ebro. Así como unos 100 trabajadores en oficinas o en áreas de ingeniería. Por último, Pulpo, recordar que la marca española Ebro nació allá por 1954, no habías nacido, como fabricante de tractores y de camiones, y en su historia ha pertenecido tanto a Ford como en la última época, en la última etapa, a Nissan.
Bueno, eso es súper importante, y siempre que haya pues más producción para trabajo en España y que se queden aquí las cosas, pues siempre nos viene bien. Luego, aparte de la equiparación fiscal del diésel con la gasolina, que ya hablaremos, resulta que este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, quiere retomar el impuesto de lujo a la automoción como en la época de Franco. Pero claro, ¿se sabe ya a partir de qué cifra se va a pagar? Esto, claro, estamos aquí que las uñas, vamos, se nos salen de las carnes.
Ya lo creo. Pues fíjate, recordemos, Pulpo, que esto de grabar los bienes de lujo con impuesto especial no es nuevo. Ya con Carlos V, pero el primer impuesto sobre los automóviles de lujo en España fue en 1957. Franco establecía en su reforma tributaria por la que se aplicaba un 33% tanto a coches como a las joyas, porque se consideraban de lujo, bienes superfluos o de mero adorno, de ostentación o de regalo. Posteriormente, el impuesto de lujo sobre los coches más caros fue derogado el 1 de enero de 1986, con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Se retiró porque era incompatible con el IVA. Ahora el PSOE y Sumar lo quieren recuperar por esa manía que tienen hacia los coches, incluidos los Lamborghini. Por último, y respondiendo a tu pregunta y a la que se hacen muchos oyentes, si se llegará a aplicar, habrá que esperar, no se sabe realmente, pero según rumores, tradicionalmente Hacienda, la agencia tributaria, ha considerado automóvil de lujo aquellos que superen los que cuesten más de 60.000 euros, de los cuales, curiosamente, el año pasado se matricularon 20.000 unidades, repito, el pasado año, con modelos como, por ejemplo, desde el Serie 5, el Volvo XC60, el Lexus NX, Mercedes Clase E, Audi A5 y un largo, etcétera, incluso de coches que no son premium, que no son de lujo, sino generalistas, pero que podrían y superen esos, teóricamente, 60.000 euros.
Impresionante. Bueno, Alfonso, hay que seguir avanzando. No todo queda aquí, porque es verdad, y volvemos a la equiparación en impuestos que quiere aprobar el gobierno de Pedro Sánchez para el diésel respecto a la gasolina. Es decir, un aumento del 25% que va a suponer, si no tengo yo hecho mal en los cálculos, un incremento de costes para los transportistas, para nuestros camioneros. ¿Cuántos euros por camión, Alfonso?
Una vez más, los camioneros, porque esa mayor carga fiscal que apuntabas para el diésel podría suponer 1.000 euros anuales de coste por camión, que perjudicaría a unos 56.000 transportistas que hacen su actividad con camiones de menos de 7,5 toneladas, que, como recuerda Finadismer, no tienen derecho, no están incluidos en el llamado gasóleo profesional, no se les incluyó en su día. Eso sí, para el gobierno pues va a suponer una recaudación extra para Hacienda de más de 100 millones de euros al año. Eso sí, perjudicando gravemente a transportistas en gran parte a los más sufridos, autónomos y microempresas, y que muy difícilmente van a poder repercutir este incremento del coste del gasóleo, del coste del diésel. Ahora habrá que esperar si el gobierno lo saca adelante o no en el Congreso de los Diputados.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estoy charlando con Motorman, un experto en el mundo del motor. Alfonso, es verdad que ya se conocen los 7 finalistas para el coche del año en Europa 2025. Que es muy curioso porque establecen que hay marcas europeas y también establecen que hay marcas coreanas, pero ninguna china. ¿Quiénes son los candidatos? Sí. Cuéntanos por qué esta decisión.
Te cuento, los 60 países europeos, de los 60 periodistas europeos, de los cuales 6 son españoles, de 23 países europeos que forman ese jurado del prestigioso galardón Car of the Year, han elegido ya los 7 finalistas que optan al triunfo con un total, en principio, de 42 candidatos. Pues bien, los 7 finalistas que pasan a esa gran final son el Alfa Romeo Junior, Citroën C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Kia Evo 3 y el Renault 5. El ganador de este premio se conocerá el 10 de enero en el marco del Salón del Automóvil de Bruselas. El Car of the Year, el coche del año Europa, se lleva celebrando desde 1964. Y por otra parte decir que entre los 7 finalistas para la edición 2025, 5 modelos son europeos, franceses, español, italiano y una rumana. Y 2 marcas coreanas. La mayoría son con carrocería SUV, todo camino. Y en cuanto a mecánicas, solo 3 son 100% eléctricos, el resto gasolina e híbridos, pero curiosamente, por supuesto, como está demonizado, ninguno ofrece motor diésel.
Luego otra cosa importante, y tiene toda la lógica del mundo, la propia riada de Valencia pues está aumentando la búsqueda de automóviles de segunda mano, pero es verdad que a unos precios más bajos que antes, el de la Dana. Ahí el mercado, incluso de la gente que saca el coche de segunda mano a la venta, pues también me imagino que mucha gente está reflexionando y dice, pues lo voy a bajar un poquito por si alguien de Valencia lo necesita, ¿no?
Así es, ha crecido la demanda, la búsqueda de vehículos usados muy baratos en la zona. Es que a pesar de las ayudas, las indemnizaciones del consorcio de compensación de seguros no dan para comprar un coche usado, claro, debido a que los ayuntamientos valencianos más afectados, el 60% de los vehículos, 60%, tenían más de 10 años. Su valor es muy bajo y las indemnizaciones también lo son. Además, representan casi el 30% del total provincial. Según Autoscout de Sumauto, la intención de compra de coches de segunda mano en la provincia de Valencia ha aumentado un 28% en lo que va de noviembre. Y además el precio medio de un vehículo de ocasión se ha reducido entre 4.000 y 5.000 euros. Conclusión, muchos ciudadanos están buscando coches más asequibles, de tal manera que muchos sustituirán su anterior coche viejo, destrozado por la riada y por la dana, si pueden, porque muchos a lo mejor tampoco ni pueden, por otro modelo tan viejo o más, y una gran parte, por supuesto, de compra-venta entre particulares. Por cierto, muchísimo cuidado en esa compra acelerada, apresurada, porque habrá que verificar muy mucho estado de vehículo, kilómetros y documentación.
Y ya para finalizar, es tremendo lo que nos estás contando, Alfonso. Ya le vamos a dar la del pulpo enseguida a Herrera. Y por último, hay que decir que aunque muchos piden su revisión, incluso la DGT se lo ha planteado. Estoy hablando de que la Unión Europea ha fijado la fecha para revisar las etiquetas medioambientales de los vehículos. Cuidado ahí que van a salir noticias, ¿eh?
Sí, no, y esto va a un largo etcétera. Y los rumores pues, son constantes en los últimos tiempos y van a continuar. Pero ese continuo debate sobre si eficaces o no las actuales etiquetas que utiliza la DGT para clasificar los vehículos en España según su nivel de emisiones contaminantes. Por ello, la Unión Europea quiere hacer un control sobre ellas. Pues según la web del Consejo de la Unión Europea, en su reglamento sobre las emisiones de CO2 de turismos y furgonetas nuevos, está previsto que el próximo año 2026 la Comisión evalúe de forma exhaustiva los progresos realizados por cada país europeo. Y ya en 2027, queda tiempo por delante, llevar a cabo un control sobre la calidad del aire, repito, en 2027, para saber el alcance de esas medidas ya adoptadas, una de ellas en nuestro país, en capitales, zonas de bajas emisiones. Pues bien, así parece que por el momento la DGT no podrá tocarlas hasta que la Unión Europea las revise y cree una norma reguladora que las controle. Eso sí, ya veremos si con Rivera o sin Rivera.
Genial. Pues Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de dar la del pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.